Las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Noticia de última hora. Ha muerto Tina Turner. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. Hace unos minutos, el portavoz de Tina Turner, en un escueto comunicado, anuncia que ha fallecido a los 83 años en su casa cerca de Zúrich, en Suiza. La reina del rock se retiró de los escenarios hace justo una década, tras una carrera de más de 50 años. Ese mismo año, renunció a la nacionalidad estadounidense. Segunda clave, el líder del grupo Wagner dice que Putin no ha logrado sus objetivos en Ucrania. La invasión, asegura, ha servido para militarizar a sus vecinos hasta convertirlos en uno de los ejércitos más fuertes del mundo, se refiere a Ucrania. Yevgeny Prigozhin, que es una bestia, el animal este, el dueño de los Wagner, admite que ha perdido más de 15.000 hombres en la batalla de Bakhmut. La gran mayoría, presidiarios reclutados por el gobierno ruso. Este es el nivel. Oficialmente Moscú solo admite 6.000 muertos. Tercera, el terrorismo de ETA provocó la marcha de más de 180.000 ciudadanos del País Vasco entre 1977 y 2022. Así lo refleja el informe El Éxodo Vasco como consecuencia de la persecución ideológica, impulsado por la Universidad San Pablo CEU. Esto equivale a una pérdida del 9% de la población vasca en los últimos 45 años. El trabajo cuenta con 30 entrevistas a representantes de los colectivos más afectados por ETA, jueces, empresarios o periodistas. Y cuarta, el porcentaje de mujeres que fueron madres con más de 40 años en España se ha multiplicado por 6 desde 1993. Ya suponen casi el 11% del total de partos, según un informe editado por Funcas. La edad media de la maternidad sigue subiendo y supera ya los 32 años y medio, la segunda más alta de toda la Unión Europea.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
...9 de mayo de 1993... el Rayo Vallecano jugaba en el Santiago Bernabéu frente al Madrid. Estaba siendo muy difícil que el equipo blanco metiera un gol porque el portero del Rayo, Wilfred, estaba dando un auténtico recital. Molestos por la exhibición, un sector de la grada empezó a cantar contra este portero. Me da vergüenza hasta repetir la frasecita. Tras el partido, Wilfred salió a la zona mixta para hablar de lo que sufrió durante tantos minutos en el terreno de juego. El portero llegó incluso a asumir la lacra del racismo como algo normalizado.
Es normal porque soy moreno, porque he parado como hoy y yo esperando que la gente vas a chirar a mí y al Valento. Pero estoy no, futbolista, no pasa nada porque a mí no me importan para nada. Bueno, soy muy concentrado para mi partido, no, la gente la deja, la gente chirando, no pasa nada.
Otro portero, Kameni, también sufrió durante muchos años los gestos racistas en los campos de fútbol. Reconoce que su peor momento lo vivió en su primer año jugando en el campo del Zaragoza con el Español. Ganaban 0-1, le dijeron de todo, le llegaron a imitar el sonido de los monos. Incluso el propio árbitro le preguntó si quería que parase el partido.
Pensaba hace mucho tiempo que es una lucha perdida. Cuando una persona vive una cosa así, puede llegar a casa y suicidarse. No entendía cómo podía pasar eso en un país como este.
Es verdad. No es la única imagen que han quedado guardadas para la historia negra de nuestra liga. En el campo del Villarreal, justo cuando Dani Alves se acercaba a la banda, alguien le lanzó un plátano. El jugador del Barça respondió con ironía, pero el plátano ni se lo comió. Días después, en red de prensa, explicaba así el problema que vive nuestro país.
Infelizmente es una guerra que para mí es una guerra perdida, ¿no? Porque hasta que no se tome medidas un poco más drásticas, seguirá existiendo. Llevo 10 años aquí en España y desde los 10 años, desde el primer año que estoy aquí, sigue habiendo esas cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que la gente que realmente tienes que tomar providencia en ese aspecto, tienes que estar un poco más al tanto de todo esto.
Año 2006, el jugador del Barça, Eto'o, decide tomar la decisión de abandonar el césped de la Romareda tras escuchar todo tipo de insultos. El delantero camerunés no aguantó más. Todo el mundo trató de frenarle, volvió al campo, un gesto que marcó un punto de inflexión. Así recordaba el momento años después.
El árbitro aquí fue impresionante, porque él vino y me dijo, Samuel, yo paro el partido. Si no aguanta, yo paro el partido. Y él fue al delegado del campo y le dijo, esos gritos se paran. Entonces él luego me vino y intentó resonarme diciéndome que lo mismo que me dijo Fran. Es que yo no lo entiendo. No lo entiendo cómo una persona puede creer que es mejor o diferente que la otra persona, ¿no?
Avanzamos hasta el 2020, ayer, 25 de enero, hace algo más de 3 años, el delantero del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, era sustituido en el campo del Español. Un sector de la grada empezó a insultarle, cánticos racistas. Este caso se convirtió en la primera causa abierta por insultos racistas en la grada de un partido de fútbol en España. Así se sentía Williams una vez acabado el encuentro.
Creo que al campo se tiene que venir a disfrutar, a animar a tu equipo y no a meterte con el rival y sobre todo no hacer insultos racistas, que creo que están totalmente fuera de lugar. Creo que la gente que viene a cometer esos graves insultos se tendría que quedar en su casa, no venir al estadio, porque para mí es una vergüenza que a día de hoy se siga sufriendo casos así.
Ejemplos como este, mil. Y llegamos el pasado domingo, en el campo del Valencia. El equipo local se juega 3 puntos de oro. En el minuto 73, Vinicius señala a alguien de la grada que le ha insultado llamándole mono. Varios jugadores se acercan para ver qué ocurría. Momento narrado, la trifulca, por nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Están Lucas y Militao también reprochándole a ese seguidor ese insulto. Está Vinicius señalando a quién ha sido. Van los jugadores del Valencia también. Vaga ya diciendo que basta.
El partido estuvo suspendido cerca de 10 minutos. La tensión continúa hasta el final del encuentro, cuando Vinicius fue expulsado. No es la primera vez que Vinicius se queja públicamente de estos gritos racistas. Hasta el momento, por este caso, son 3 las personas arrestadas, aunque se sigue investigando si hubo más implicados y no se descartan nuevas detenciones. La realidad es que la reacción de Vinicius ha provocado que el mundo del fútbol se vuelque a favor del brasileño. Ha conseguido de nuevo un movimiento para luchar contra el racismo en el fútbol. La noticia da la vuelta al mundo.
The Spanish Football Federation has ordered the partial closure of Valencia's stadium after fans chanted racist abuse against Real Madrid players.
Hemos visto hablar en su defensa desde el entrenador Ancelotti hasta el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.
The racial abuse faced once again.
Los abusos racistas sufridos por el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, el pasado domingo en España, nos recuerdan la prevalencia del racismo en el deporte y pido a quienes organizan los eventos deportivos que pongan en marcha estrategias sobre el terreno.
Ante todo el ruido que ha generado esta polémica relacionada con Vinicius, hoy te quiero hablar del racismo en España, de cuáles son los problemas para esta lacra, sobre todo en los campos de fútbol. Esta es la 10ª agresión racista concreta que el delantero del Real Madrid, Vinicius, ha sufrido en los campos de fútbol. La repercusión por su actitud y por todo lo que ha generado ha resucitado una pregunta. ¿Es España un país racista? Seguramente no, pero lo que está claro es que es un problema que no podemos olvidar. No puede ser que se normalice este tipo de actitudes violentas. Ahora ponte en la situación de un jugador negro que sufre estos insultos. Chicos como Tunde Silon, 31 años, desde los 16 ha estado jugando en la Unión Deportiva Oliva, en Valencia. Todavía recuerda un partido concreto.
Estuvimos jugando un partido, íbamos ganando el partido. Bueno, antes de empezar el partido salimos mi equipo para calentar y ahí empezó todo el lío. Y empecé escuchando todo palabras racismo, el negro de mierda, aquí no es tu país, vete a tu país, aquí no es un sur. Y es difícil aguantar eso, es muy complicado.
Cada vez que ocurría intentaba aguantar todo lo posible, pero es muy difícil sentirse tan discriminado únicamente por tu piel.
Aguanta hasta donde podía, pero era algo muy complicado, muy, muy complicado. No sé cómo te puedo explicar, pero es difícil. Escuchando todo el campo oído diciendo que eres un mono, aquí no es tu país, aquí no es un sol, no. Es inaguantable.
En uno de esos partidos sufrió tantos insultos que también intervino el árbitro. Piensa que la única solución está en parar el partido.
Mis compañeros, el cuerpo técnico, todos me apoyaron. Lo comenté al árbitro que mira lo que están haciendo. Y el árbitro es el único que me decía que no escucha. Tú sigue jugando. Porque en este momento los aficionados estaban fuera del campo. No lo dejaron entrar en el campo. Entonces estaban fuera cuando estaban haciendo todo este insulto.
Mira lo que le pasó a un chavalín de categoría infantil de un equipo del Barça. Su madre es española, el padre es africano. Nada más salir al campo, un espectador empezó a insultarle. 12 años. Tomás de Sembre es presidente de la peña barcelonista Barcino y contaba en la tarde de COPE que el árbitro tuvo que suspender el partido.
El árbitro, con mucho criterio, hizo desalojar o paró el partido, hizo que este señor esté fuera de la grada. Lo que pasa es que el campo da a una calle. Y este señor se puso en la calle y desde la calle pues pensó que podía seguir diciendo, insultando, porque estaba en la calle. El árbitro paró el partido, suspendió el partido, hizo llamar a los Mossos de Escuadra y los Mossos de Escuadra presentaron denuncia por delito de odio.
Tomás cuenta que esto puede pasar en Cataluña 100 o 200 veces en distintos campos de fútbol.
Esto es el pan nuestro de cada día. No nos ocurre cada semana, pero en Cataluña, que es donde nosotros nos movemos, puede pasar en 100, 200 partidos cada semana. No estás libre de esto, o sea, y te puede pasar, incluso a nosotros nos puede pasar, porque con 890 familias tienes familias de todo tipo. Entonces, claro, que te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquier club. Y bueno, no lo puedes evitar porque hay
José gente... Ángel Torres es el presidente del Club Deportivo Laguna en Tenerife. En su equipo, un jugador de Nigeria abandonó el partido por no poder aguantar más insultos racistas.
El chico hubo una época en que no quería ser partícipe de partidos de fútbol, sí entrenar con sus compañeros porque lo arropaban y le daban ánimo y apoyo, pero no seguir compitiendo.
Javier Tierno Cordón es profesor del máster de neuropsicología y educación en la Universidad Internacional de La Rioja. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A lo mejor.
Lo primero, encantado de estar contigo.
Pues igualmente, gracias por acompañarnos, profesor. Imagino que es una cuestión multisectorial. Racismo, falta de educación, problema psicológico. ¿Cuál es el porcentaje y cómo se distribuirían las causas?
Bueno, pues en realidad, cuando se quiere identificar el origen de la violencia, yo creo que primero deberíamos un poco contextualizar qué tipo de violencia, ¿no? Porque creo que hay diferentes tipos de violencia, no solo la física o verbal, sino, bueno, también hay diferentes emisores, porque hay violencia que es emitida por los propios jugadores, ¿no?, dentro del terreno de juego. También hay otra violencia que emiten los propios espectadores e incluso los entrenadores en muchos casos, ¿no? Y además de esto, esto se complica si además el destinatario varía, porque el sufridor o la persona que padece esa violencia puede ser el propio jugador, los árbitros en muchas ocasiones, o incluso el público asistente. Entonces, cuando queremos identificar ese problema, convendría seccionar o identificar el tipo concreto de violencia para conocer el origen de la misma, ¿no? Pues en algunos casos, sin duda, puede ser una mala gestión de la competición. En otros casos puede ser unos conflictos de ego, problemas de tolerancia a la frustración, gestión emocional o incluso ausencia de fair play.
Claro.
Esos serían algunos de los motivos que lo impulsan.
Nos hemos acostumbrado, es terrible, pero es que lo veis hasta, que Dios me perdone, casi se ve hasta normal.
Pues tristemente sí, Ángel, ¿no? Como bien dices, creo que en el contexto deportivo este tipo de actos, ¿no?, están muy extendidos desde hace ya mucho tiempo. Pero creo que poner solamente el foco dentro del terreno de juego sería tener una visión un poco sesgada, ¿no?, de la realidad, ya que en la actualidad creo que la sociedad está pues expuesta a muchas situaciones de violencia, ¿no? Tanto violencia familiar, sexual, acoso escolar. Entonces, todas estas fuentes de violencia creo que la normalicemos en algún caso, ¿no? Lleva a la sociedad a normalizarla, a darla por habitual.
Cuando estos casos, como algún ejemplo de los que he puesto, se produce en partidos de niños o de adolescentes, Dios mío, en mi vida tengo la sensación de que el problema va a ir a más. Si esto es el principio, ¿qué pasa con esos chicos o esa panda de bestias insultando dentro de 10 o 15 años?
Pues creo que es un problema bastante complejo por varias cuestiones. Primero, porque, bueno, como hemos identificado muchas veces, esa violencia no solo es producida por el propio deportista, en este caso el joven o el adolescente, sino que también muchas veces es ejecutada por los propios entrenadores o por las propias familias, ¿no? Y teniendo en cuenta que ambos, tanto familia como entrenadores, son un modelo de referencia a imitar para los jóvenes, creo que estamos aportando a que luego esa violencia se replique tanto dentro del terreno de juego como en otros contextos o incluso en etapas posteriores de la vida, ¿no? Entonces creo que sí que sería interesante poner el foco de análisis en ese colectivo que comentas.
¿Qué se puede hacer, Javier?
Pues realmente la respuesta es bastante complicada, ¿no? Primero, creo que habría que diferenciar entre, por un lado, una intervención primaria, ¿no?, con carácter preventivo, antes de que ocurra el acto violento, y qué ocurre en el caso de que ocurra. Pues ya hablaríamos más bien de una intervención secundaria, ¿no?, que creo que ahí sí que podemos hacer bastantes esfuerzos, ¿no? Muchas veces me viene a la mente el papel del árbitro. Realmente el árbitro puede controlar los comportamientos que ocurren dentro de los terrenos de juego, pero creo que le carece de mecanismos suficientes, ¿no?, para controlar la violencia que aparece tanto en las gradas como por parte del público asistente. Vaya.
Pues la verdad que es un problema muy de fondo, imagino que de valores, de educación, con muchísimas aristas, y cuanto antes mejor, o esto un día se va a ir de las manos y vamos a tener un problema muchísimo mayor. Javier Tierno Cordón, profesor del Máster de Neuropsicología y Educación en la UNIR. Gracias, cuídate.
Vale, muchas gracias a ti. Gracias sobre todo por dar visibilidad a este problema.
Gracias, Javier. Desde el año 21, Vinicius ha recibido cánticos racistas en numerosas ocasiones. De todas ellas, en 10 se llegaron a denunciar, aunque la mayoría quedaron archivadas. Hemos visto cánticos de todo tipo, en cualquier escenario, pero ¿cuál es la diferencia para que se actúe o no? Lo explicaba en El Partidazo Susana Gisbert, Fiscalía de Valencia.
Cada caso es cada caso, ¿no? Habrá que ver si en este caso se reúnen las mismas características o no. El delito de odio está configurado en nuestro Código Penal no como un simple insulto, sino como un hecho que incita al odio, que supone humillación, menosprecio, descrédito de la persona ofendida. Y aparte hay que encontrar unos autores. Estas características hacen que el hecho pueda ser racismo, pero no pueda no ser delito de odio o constitutivo de sanción administrativa.
Se ha llegado a identificar a una decena de aficionados del Valladolid que fueron sancionados por el club con expediente y pérdida de abonos. En esta ocasión es la primera vez que el comité de competición decide tomar la decisión de cerrar parcialmente la grada de Mestalla en Valencia, en la que se profirieron los insultos del otro día contra Vinicius. También impone una sanción de 45.000 euros. Todo mientras en Brasil se ha montado un lío político y diplomático de categoría. Son las protestas frente al consulado de España en Sao Paulo, en Brasil, con cánticos de Liga racista, con demandas al gobierno español para que tome medidas, críticas contra España fomentadas también por el presidente Lula da Silva.
Es ofendido en cada estadio que él comparece.
No puede ser que esté siendo insultado en cada estadio al que va. Pienso que es importante que la FIFA, que la Liga Española y que las ligas de otros países tomen fuertes medidas, porque lo que no podemos permitir es que el fascismo y el racismo se instalen en los campos de fútbol.
Dentro del estadio de fútbol.
El ministro brasileño de Justicia asegura que estudia adoptar el principio de extraterritorialidad en el caso de estos ataques, si no son investigados por España. El embajador de Brasil, Orlando Leite, estuvo con Juanma Castaño aquí en El Partidazo y reconoció que España no es racista, aunque la sociedad tiene que actuar para que desde fuera no nos vean así.
Los españoles no son racistas, pero el hecho es que un grupo, por menor que sea el grupo, tiene un poder muy grande para dañar la imagen de un país. En Brasil, la gente que hace daño al medio ambiente es una minoría, pero aquí en España ya he escuchado muchas veces que Brasil no es un país que respecte el medio ambiente.
O sea, en Brasil nos ven como racistas.
Si no hay una respuesta de la sociedad española, esa es la conclusión que se llegará, obviamente.
El caso Vinicius está dando la vuelta al mundo. y también tiene su vertiente jurídica, claro. Por eso vamos a analizarlo con Nieves Monteserín, es abogada especialista en derecho penal del despacho Martínez Echevarría. Nieves, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es eso de la extraterritorialidad?
Bueno, aplicar el principio de extraterritorialidad supone que cuando no existe posibilidad de investigar un determinado hecho en un país, se vaya a investigar en el otro. Pero como vemos, no es el caso. España tiene competencias, el Estado español tiene competencias para poder investigar ese delito y además lo está haciendo. Ha intervenido Fiscalía y decidirá las consecuencias, los hechos y los delitos por los que va a acusar y las consecuencias en su caso que haya. Con lo cual, no parece, en principio, que se deba aplicar el principio de esta territorialidad. No debemos, como bien se decía en intervenciones anteriores, en Brasil parece que es una cuestión casi de Estado, pero evidentemente parecen las cosas sacadas un poco de quicio.
Ya.
No creemos que esté comprometido el Estado de Brasil ni ninguna seguridad ni la seguridad de ningún residente ni ciudadano brasileño en España por motivos de fascismo. Uh-huh. Ni en concreto el que estamos en Moscú.
¿Qué es necesario para que la justicia brasileña actuara en España?
Bueno, no podría. En principio tendría que actuar como una acusación popular y no está permitido, porque esto, el artículo 125 de la Constitución española, interpretado por el Tribunal Constitucional, habla solo de, dice que cabe dar a la acción popular el ejercicio de la misma por ciudadanos extranjeros, con lo cual no podría, la justicia brasileña no podría constituirse como acusación particular, como acusación popular, quiero decir, tendría que ser particular, que esa la ejercerá Vinicius o los que se sientan perjudicados por ese delito.
¿Podría existir la posibilidad de que hubiera una investigación aquí y otra allí? ¿O al ser aquí en España, allí es pura política, no podrían hacer gran cosa?
Exactamente, así lo vemos. Como decíamos, si no se puede, si ya lo está investigando España, no lo debe investigar Brasil. Lo que pasa, otra vez, pues han intervenido los órganos políticos de Brasil haciendo mención a su propio código penal. Es cierto que el artículo 7 del Código Penal de Brasil recoge que cuando hay delitos cometidos por un extranjero contra un brasileño fuera de Brasil, si se dan unas determinadas condiciones, puede pedir el ministro de Justicia que se investiguen esos hechos. Pero se deben dar, aparte de pedir al Ministerio de Justicia, que es lo que ha salido en todos los medios de comunicación, son necesarias otras condiciones. Por ejemplo, una que no se va a producir, entiendo, que es que los presuntos responsables entren en el territorio brasileño y que no hubieran cumplido pena en España, con lo cual da la impresión de que se está utilizando políticamente este artículo, que no es de posible aplicación, entendemos.
Hablando del derecho aquí en España, ¿qué consecuencias penales podrían tener quien cantara esto en un campo de fútbol? ¿O quién lo canta, de hecho, porque ocurre siempre?
Vale, el artículo 510 del Código Penal prevé tiene varios apartados. Hay unas penas de prisión que van entre 1 y 4 años y multa de 6 a 12 para el tipo más agravado. Pero lo que hemos visto, no solo por la interpretación que hace este artículo la Fiscalía General del Estado, sino también por las aplicaciones prácticas que han tenido en casos similares, la Fiscalía está aplicando el artículo 510 en su apartado segundo, que son penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses, sería lo habitual. Además, podrían pedir una inhabilitación para la profesión y para oficios educativos en el ámbito docente y deportivo. ¿Se podría pedir una prohibición de acceso a los estadios? Eso tendría que ser la norma administrativa, no tanto la penal.
Claro, visto desde fuera, evidentemente que un tío haga esto no puede salir gratis, aunque es verdad que hace otras cosas que sí que salen gratis y no pasa nada. Le puedes llamar hijo de tal al árbitro, oye, aquí paz y después gloria, parece que le vaya el sueldo, pero te pones a decir mono y le queda el Mundial, lógicamente, pero en lo otro. Pero esto no es un caso aislado, esto ocurre en un montón de sitios. ¿Se puede hacer algo legalmente, algo más, quiero decir?
No, si tenemos normas penales que lo recogen como sanción una vez que se ha realizado, es verdad que la jurisdicción penal siempre actúa cuando el hecho ha ocurrido. Si hablamos de prevención, ya también tenemos una ley que se aplica, la ley 19/2007 contra la violencia y el racismo y la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Y esta ley prevé sanciones muy elevadas y prohibiciones de acceso a los estadios, sanciones hasta de 650.000 euros y prohibiciones de acceso de hasta 5 años a recintos deportivos, que se pueden establecer por ser procedimiento administrativo, incluso como medida preventiva. Con lo cual, no parece que debamos buscar una regulación mayor para estos hechos. Tiene mucha relevancia social, pero creemos que la legislación española prevé cómo reconducirlo con el tiempo que sea necesario todos estos procedimientos.
O sea, digamos, a modo de conclusión final, Nieves, que no es que haya que cambiar la ley, es que hay que aplicarla.
Exactamente. Tanto la ley administrativa, la ley 19/2007, como el código penal que tenemos. Pero debemos, evidentemente tenemos un sistema de garantías procesales que actúan en su orden. Fiscalía ya ha abierto unas diligencias, se tomarán las medidas adecuadas y al final podrán ser sancionados por quizás por el 510 que decíamos en su apartado segundo. Pero lo que no se debería producir es una condena anterior y mediática de estas personas que han actuado en estos procedimientos y en estos hechos, que son, desde luego, penosos, no se deben repetir, pero hay que dejar a la justicia actuar, entendemos.
Nieves Montesirín, abogada especialista en Derecho Penal del despacho Martínez Echevarría. Gracias y suerte, Nieves. Gracias por la consulta.
Gracias.
Adiós. Hoy hemos hablado del caso Vinicius, que ha dado la vuelta al mundo debido a los cánticos racistas contra el último partido del Valencia. Esto no es nuevo, ni en su caso ni en el de muchos otros. De nuevo, el racismo pone a España en el punto de mira, hace que pensemos en poner medidas, o al menos en aplicar las que existen. Y es que es verdad que esto que pasa casi exclusivamente en los campos de fútbol, pues, para nuestra vergüenza, se repite muy frecuentemente. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Orange.
Sí, te hago la pregunta. Si eres autónomo, tienes una pequeña empresa. Bueno, pues con Love Empresa de Orange tienes lo que necesita tu empresa. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Y uno de estos beneficios, servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados, Microsoft 365 o ayuda para mejorar la presencia de tu negocio en Internet y llegar a nuevos clientes. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. La universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias. independencia sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bruselas pide al gobierno que recorte el gasto público. Pues lo llevamos claro. Dice que de no hacerlo va a ser imposible cumplir los objetivos de deuda y déficit para 2024. Para ello, la Comisión dice que hay que eliminar las medidas anticrisis y empezar a destinar ese dinero a consolidar las cuentas públicas. Para que te hagas la idea, solo en las rebajas de los impuestos energéticos, el gobierno se ha gastado 8.000 millones de euros, un 0,6% del Producto Interior Bruto. El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha pedido que se empiecen a tomar medidas ya.
What we strongly advocate for is an effort.
Por lo que nosotros abogamos firmemente ahora es por hacer un esfuerzo. Viene la parte más dura del plan, los años 23 y 24, y necesitamos un compromiso fuerte. Tenemos que hacer los cambios cuanto antes.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Sí, lo primero que viene a la cabeza es, sí, hombre, con elecciones en diciembre, ¿no?
Claro, claro. Ahora viene lo más duro, porque durante los años de la pandemia se ha hecho un esfuerzo solidario para que aquellos que no tenían trabajo pudieran financiar los ERTEs, en fin, todas las ayudas que hemos visto. Y ahora lo que dicen es que efectivamente lo retiremos y a nosotros pues nos va a pillar en un mal momento, Ángel. Porque como dices, tenemos elecciones y esto es complicado, ¿no? Con los martes sociales y ahora los días de mítines sociales también. Pero bueno, la Unión Europea lo que sí que ha hecho ha sido dar el visto bueno al plan del gobierno, Ángel, porque no han entrado en el detalle, solo ven que cuadran las cuentas y que la senda de reducción de déficit de deuda también les cuadra. ¿Qué es lo que dicen? Dicen básicamente que se tiene que acabar la barra libre, piden expresamente dejar de repartir dinero y subvenciones y aplicar ese superávit recaudatorio por impuestos, sobre todo por el IVA, a reducir la deuda y el déficit. Vienen curvas, pero controladas.
Hoy en COPE estamos haciendo una radiografía del mercado inmobiliario. Otra. De media, las familias españolas dedicamos casi la mitad de los ingresos a pagar la vivienda. Los expertos creen que la nueva ley va a reducir la oferta y a empujar los precios al alza. María Matos, del portal Fotocasa.
En estos momentos está causando una gran inseguridad jurídica en el sector y desamparo en los propietarios que dicen sentirse desincentivados a mantener sus viviendas en el alquiler. Probablemente esta situación ocasionará una contracción en la oferta de alquiler, lo que va a dificultar aún más el acceso a la vivienda.
Sobre la vivienda, los avales ICO para cubrir el 20% del crédito hipotecario en los jóvenes, pues para los expertos, también van en contra del fomento del alquiler. Lo recomendable es que un 35% de la población viva de alquiler. En España solo lo hace un 16. José García Montalvo, catedrático en la Pompeu Fabra.
Poco a poco vamos subiendo y ahora estamos en el 16.5% y aún tenemos que llegar más alto porque no estamos aún en un nivel aceptable. Por lo tanto, cualquier medida que vaya en contra de esta tendencia, que es una tendencia positiva para la economía por muchos motivos, pues es retrasar un proceso que tiene que suceder.
Pilar, el Euribor se ha situado en el 3,9 y sigue subiendo.
Pues ni alquiler ni casa, ni comprar una casa, Ángel. El Euribor, como dices, sigue subiendo porque los tipos de interés van a seguir subiendo al menos dos veces más antes de que se acabe este año. Por lo tanto, van a subir las hipotecas, los créditos y los préstamos que van a seguir encareciéndose.
Más cosas. El Ministerio de Trabajo reprocha a Hacienda no estar implementando la reforma de los inspectores de trabajo. Los funcionarios llevan convocando paros desde diciembre, pero desde Hacienda dicen que ellos siguen trabajando con normalidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Otra discrepancia? ¿Esto qué es?
Fíjate, yo creo que la bronca abierta entre los miembros del gobierno del Partido Socialista y de Podemos, bueno, pues estaba clara, ¿no? Pero es que ahora se abre una tercera bronca con la tercera vía, que es Yolanda Díaz, ¿no? Y es la responsable de los inspectores de trabajo. ¿Qué es lo que exigen? Pues más sueldos, jornadas más reducidas, incrementar el número de trabajadores. Y claro, están explicándole a todo el mundo que la economía va fenomenal. Y todo el mundo lo que dice es que de lo mío. Escrivá dice que de lo suyo no hay nada.
Por último, el Tribunal Supremo avala que los dos progenitores, padre y madre, disfruten a la vez del complemento de maternidad de aportación demográfica. Desde 2021, la ley establece que las mujeres que hayan tenido dos o más hijos tienen derecho a un complemento para compensar la brecha de género en el sistema de pensiones. Es un bonus de entre el 5 y el 15% en función del número de hijos. Bueno, ahora esta sentencia permite que también lo reciban los padres. Patricia Rossetti.
Lo pueden cobrar los dos progenitores que se hayan jubilado entre 2016 y 2021. El Supremo fija doctrina y explica que el complemento de maternidad por aportación demográfica puede ser obtenido por mujeres u hombres que cumplan los requisitos sin tener en cuenta que el otro progenitor también puede cobrarlo. Esto es aplicable a las pensiones que van del 1 de enero del 16 hasta el 3 de febrero del 21, cuando fue sustituido por el complemento para la reducción de la brecha de género. En esa fecha entró en vigor un decreto que impide el disfrute simultáneo del complemento por parte de los dos progenitores. Para el Supremo, restringir el beneficio a un solo progenitor sin que exista un criterio para determinar quién debe ser no solo desconoce las exigencias contributivas, sino que acabaría actuando en contra de la contemplación igualitaria de una norma. Recuerda el Supremo que el Tribunal Europeo de Justicia estableció que este complemento discriminaba a los hombres y la doctrina fijada ahora es más acorde para finalizar con las situaciones discriminatorias.
A ver, ¿algún comentario?
Bueno, vamos a ver si lo cobra la madre o lo tiene que cobrar el padre, porque como ya no tenemos madres y padres, tenemos progenitores y el esfuerzo de traer a una persona al mundo lo hacen igualmente las dos personas que se encargan de él. A mí me parece que es justo que sean los dos.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. No sé cuánto cuesta lo que habitualmente compras tú, pero imagina tu pedido de Amazon, de AliExpress. Con este impuesto, la Comisión pretende acabar con el fraude y tapar un agujero de 1.500 millones de euros. Pero, preguntas retóricas, ¿quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a anotarlo cada vez que hagamos una compra por Internet. Manuel López Frías es el secretario del Consejo General de Agentes de Aduanas. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿He dicho bien el cargo? ¿Secretario o secretario
sí,
general?
Sí, aparte del secretario general del Consejo General de Agentes de Aduanas de España, también soy el presidente del Colegio de Agentes de Aduanas de Tarragona.
Pues mira, tomamos nota. ¿A quién va a afectar este nuevo arancel, Manuel?
Bueno, este arancel nos afecta a todos los que compremos aquellas mercancías que hasta la fecha hemos tenido como exentas en países de terceros. Es decir, todas las mercancías que hasta ahora pedíamos por Amazon, podíamos comprar a través de paquete postal, nos eran remitidos sin cargo alguno, puesto que hasta el precio de 150 euros estaba exento. No quiere decir que no hubiese impuestos, sino que el impuesto era exento de los impuestos de aranceles correspondientes a la importación. Y en este caso, a partir de ya, el impuesto se paga desde el primer euro.
Manuel, buenas noches. ¿Y por qué a partir de ya? ¿Por qué nos han puesto este nuevo impuesto? ¿Qué hemos hecho los que compramos menos de 150 euros?
No es un nuevo impuesto, reitero, no es un nuevo impuesto. El derecho de arancel se aplica a todas y cada una de las mercancías que vienen o proceden de terceros países en la entrada en la Unión Europea. La Unión Europea tenía un receso de tener una libertad de aplicación de este impuesto de hasta 150 euros, porque se consideraba que no son expediciones comerciales. Todas las expediciones comerciales están gravadas con los impuestos correspondientes a la importación. En este caso, el fraude, que no es tal fraude, pero sí la gran cantidad de importaciones que se están realizando a través de las plataformas y a través de pedidos directamente de los consumidores, ha llegado a la conclusión la Unión Europea de decir que también se disfrazan mercancías que pueden ser expediciones comerciales como mercancías de uso particular. En este caso es donde la Unión Europea, en este caso, ha aplicado y de hecho aplicará las restricciones de aplicación del impuesto desde, como reitero, desde el primer euro.
Este impuesto se va a trasladar a los consumidores. ¿De cuánto dinero estamos hablando en un pedido de 100 euros, por ejemplo?
Nada, dependiendo de qué tipo de mercancía se vaya a comprar, tenemos un arancel desde 2% de arancel hasta el 17 o el 18%, que es uno de los más caros, que suele ser el textil y la electrónica. Pero si estamos hablando de un valor de 100 euros, imagínese lo que es un 2%. O sea, eso es lo que en definitiva se le va a incrementar el coste a esa compra que está formulando por las plataformas de Internet.
Manuel, yo no he entendido, ¿y por qué se quita esa excepción exactamente? Porque eso hay una utilización comercial, nos ha explicado, es que no lo he entendido muy bien.
Sí, es muy sencillo, es decir, la Unión Europea, que son los 27 países que la integran, tienen en sus fronteras el poder recaudar los impuestos máximos para la Unión, para el uso de la misma. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué acontece? El exponente tan máximo de lo que son las compras masivas por Internet ha llegado a la conclusión la Unión Europea de decir, estamos regalando o no estamos, mejor dicho, no estamos cobrando los impuestos que cualquier importador que está haciendo una compra también de 150 euros, pero la está declarando como expedición comercial, está pagando unos impuestos, impuestos que no paga el usuario de a pie por hacerlo particularmente. Y esto al final, nos hemos dado cuenta todos, que es una de las cuestiones que ya se venía reivindicando, que no era justo ni lógico de que hubiese un margen tan grande para no aplicar los porcentajes de arancel que se aplican a las mercancías de terceros países.
Manuel, ¿qué tiene que ver?
No lo va a notar prácticamente el usuario, ¿eh? Es decir, estamos hablando de cantidades ridículas.
Iba a preguntar, ¿qué tiene que ver, como dice Bruselas, que esta tasa, este arancel, evitaría el fraude? No entiendo cuál es la relación.
Pues sí, es muy sencillo. El fraude se evitaría, o sea, de hecho se va a evitar, por lo que he comentado anteriormente. Es decir, hay muchas expediciones que son de carácter comercial que se declaran como bajo valor. ¿Qué quiere decir? Bajo valor es aquel valor por debajo de los 150 euros que no tributa impuestos de arancel, ni IVA. Y a partir de aquí es donde está el fraude. Es decir, si no se liquidan estos impuestos, pues de esas grandes cantidades que se están importando a través de las plataformas, pues se deja de recaudar. Y están hablando de 1.500 millones, que yo, en mi experiencia, puedo decir que es un poco más, ¿eh?
O sea, que hay gente que compra por Internet como si fuera para consumo personal, pero en realidad es un negocio que luego lo revende y, por lo tanto, no paga ese impuesto. ¿Es esto lo que usted está diciendo?
Evidentemente. Yo, como usuario, puedo comprar, me meto en la plataforma de Amazon y me compro, le voy a decir, un reloj. Pero si me compro 20, es una expedición comercial. No, es que es para mí y para el resto de mi familia. Sí, eso es una expedición comercial.
Claro, claro. En Estados Unidos o en China, Manuel, ¿existe esta tasa, este arancel a los productos europeos, por ejemplo?
A ver, en todo el mundo que está aplicado a la OMA, a la Organización Mundial de Aduanas y la OMC del Comercio, todos los impuestos de aranceles, cada país tiene sus impuestos correspondientes, pero sí, el impuesto de arancel se aplica a cada uno de los países del desarrollo normal y a los que están integrados dentro del mercado de la OMA.
¿Y por qué
no es un impuesto nuevo, reitero, ¿eh? Es un impuesto que todos mundos sabemos. Es decir, ¿el IVA es un impuesto nuevo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que el IVA, cuando nos suben el tipo de IVA, pues decimos, ¿y ahora por qué? Pues porque toca. Pero en este caso, el impuesto del arancel estaba suspendido para las importaciones de terceros países de los productos que no llegaban a esa cantidad de valor.
¿Y a partir de cuándo, Manuel, esto cuándo empezaremos a notarlo o cuándo se pone en marcha?
Pues en principio cuando salga la reglamentación, que es reglamentación europea, que está recogida en el reglamento delegado de la Unión Europea y que prácticamente yo diría que si no está ya de aplicación, estará en breve, cuando salga la norma.
Pues estaremos atentos, a ver si al final...
La verdad es que, a ver, es una de las cuestiones, pero sobre todo no solamente es por los impuestos. Veamos también que lo gran importante de esta nota es que está el control de las mercancías, el control de que puedan entrar mercancías y productos que, como no se declaraban en la aduana porque no tenían ese valor, podrían ser de peligro para el consumo humano, de peligro para la integración de las personas y de peligro para la integración de la flora y la fauna. ¿Qué quiere decir? Que si no hay control, pues no hay análisis de riesgo. Y quitando esta salvedad, el análisis de riesgo se hace a todo y cada una de los productos o de las mercancías que puedan entrar en nuestro país. Eso es lo importante, sobre todo. El análisis de riesgo de mercancías que no pasaban porque no llegaban a un valor de más de 150 euros.
Esa es otra, es verdad. Bueno, lo dicho, Manuel López Frías, secretario general del Consejo General de Agentes de Aduanas. Gracias y estaremos atentos. Seguimos en contacto.
Lo único, si me permite, lo único que le tengo que decir es que dentro de lo que somos los agentes de aduanas en este país y reconocidos internacionalmente, sí que les podemos decir que gracias a los agentes de aduanas la integridad de las mercancías y de las materias que entran en nuestro país están bajo un control exhaustivo y controladísimo.
Pues tomamos nota. Gracias, Manuel.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Chao.
A esta hora, Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hay muchos sectores españoles con buena fama, con magnífica fama. Hoy diríamos con magnífica reputación en el exterior de España. Sectores que son muy reconocidos fuera de nuestras fronteras, casi más que dentro. Hoy quiero hablar de uno de esos sectores que ha estado en la palestra y de modo negativo, no por su modo de trabajar, sino por cuestiones ajenas, políticas. Un español que se pasee por Nueva York, por Chicago, por Los Ángeles, que patee muchas ciudades principales de México, de Colombia, de Canadá, de Perú, de Chile, también de Noruega o de Finlandia, podrá ver, no le será extraño ver vallas o carteles con logos conocidos, logos de ACS, de Ferrovial, de SACIR, de Abertis, de OHLA. Nuestras empresas de construcción civil no solo han crecido y se han especializado haciéndose robustas, han ido por el mundo para ofrecer sus servicios y su profesionalidad cuando a España se les quedaba corta. Hoy, de esas empresas mencionadas y de otras muchas, el continente americano tiene más o menos la mitad de su negocio. Y eso, que lleva décadas fraguándose gota a gota, no se ha hecho fumando puros con gerifaltes capitalistas, cuando, por muy buenos estudios de ingeniería, muy buenos abogados que han atado contratos y contratos internacionales complejos, muy buenos ingenieros civiles y muy buenos equipos. Eso es marca España, no los asaltos a los votantes de Velilla, ni la inseguridad jurídica, ni los políticos sin moral. Si se reconocen fuera de España nuestras empresas más que dentro, tenemos probablemente un problema político.
Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario, hoy del ganado. Los costes de producción, la inflación, la sequía están acabando con los animales de las granjas. Los ganaderos están perdiendo dinero, no son capaces de mantenerlos. Por eso muchas veces la única solución es sacrificarlos. De hecho, las listas de espera en los mataderos superan ya los 20 días. Aurelio González es ganadero, secretario general de UPA Castilla y León. Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos llamó la atención ese dato de, entre comillas, las listas de espera en los mataderos.
Sí.
¿Por qué? ¿Cómo funciona eso, Aurelio?
Bueno, pues porque los mataderos tienen una capacidad de trabajo, ¿no? Y bueno, pues en base a los trabajadores que tienen y aún en muchos que doblan turnos y andan a destajo, pues ahora mismo pues no están dando abasto. Aquí en Castilla y León, por ejemplo, es la comunidad de vacuno de carne con que más sacrificios se hacen, donde más se exporta y donde más carne se produce. En la provincia de Salamanca, el matadero referencia, que es el de Vitigudino, hay una lista de espera ya que ya está completo todo el mes de junio. O sea, ya hasta julio, un ganadero que quiera llevar ahora a ternero a sacrificar tiene que esperar ya hasta julio. Entonces, bueno, pues hay un problema bastante serio, porque hay más oferta de animales para sacrificio que capacidad de hacerlo.
Aurelio, buenas noches. Entiendo que se sacrifican los animales porque no los podéis mantener.
Claro, ahora mismo tenemos un problema muy serio, ¿no? Llevamos una etapa bastante fastidiada con el tema de... Bueno, la pandemia afectó bastante, pero bueno, no fue tanto, pero la guerra de Ucrania y ahora la sequía viene a rematar el tema, ¿no? Y la verdad es que hay unos costes de producción que se han disparado. Tenemos los costes disparados en cuanto tanto de piensos como de energía eléctrica, eso a raíz de que se ha utilizado la guerra de Ucrania para especular y manipular los mercados de cereales, los mercados de futuros, los mercados de la energía, porque no hay tanta explicación para ello. Y ahora el problema que se nos viene más grave es por el tema de la sequía, que viene a aumentar esa falta de alimentación, sobre todo en el tema más sensible, en las pajas y en el forraje, porque cereales se están trayendo de Ucrania, se están trayendo de otros sitios, se hacen piensos, no hay problema. El problema es el forraje y la paja. Estamos en una sequía donde España no va a producir lo que necesita nuestra ganadería. Tenemos unas sequías de referencia, el año 2017, el año 92, inclusive. El año 92 yo recuerdo ir a comprar paja a Sevilla, pero la había. Es que ahora no hay paja en Sevilla. No va a haber paja más que una poca al norte de Burgos y en alguna zona de Navarra, porque es la zona donde puede todavía tener medias cosechas. Pero el tema de los forrajes y la paja, aparte de la escasez, es que es muy caro el transporte, porque es mucho volumen, pero poco peso. Con lo cual, el transporte de largas distancias es carísimo.
Qué curioso, porque yo, sinceramente, y hablamos todas las semanas del sector primario, pero había oído hablar de los piensos, de la fabricación, de la guerra, del bloqueo, del Mar Negro, pero de los forrajes y la paja, nunca. Y es una pata fundamental, Aurelio.
Claro, es que para el ganado rumiante, para las vacas sobre todo, pero para el ovino también, o caprino, incluso el ganado caballar, no solo de pienso pueden vivir y agua, ¿no? Hay que meterle pues fibra sobre todo, y la fibra te la dan los forrajes y la paja. Entonces, bueno, es algo importantísimo. Las ganaderías y los ganaderos de siempre pues hacen acopio de paja. Cuando viene buen año, pues se guarda toda la paja posible. Pero en Castilla y León llevamos 2 años bastante fastidiados. Bastante fastidiados por la sequía. Hay pocas reservas y se está consumiendo ahora. Los ganaderos están consumiendo ahora lo que tenían preparado para empezar a gastar a partir de junio, julio y agosto, que son los meses que ya no hay pastos en el campo. Pues y ya se había preparado en invierno pues para esa provisión, y se lo están comiendo ahora, cuando deberían de estar pastando ya los animales en el campo.
Madre mía. Decías que habíais perdido mucho pasto en los últimos 2 años. ¿Cuánto dinero ha perdido la ganadería de Castilla y León en este tiempo?
Bueno, es muy difícil calcular eso, pero lo que sí podemos hablar es de los costes, de lo que hay. El manejo es muy distinto de la ganadería vacuno de leche, que va más con... Bueno, gastan más paja para hacer camas casi que para comer, ¿no? Pero es la ganadería es muy distinta unas de otras. Lo que sí podemos decir es que hasta hace un par de años, pues una vaca de leche pues nos costaba mantenerla 10 euros al día, pienso, energía y tal. Una vaca hoy nos cuesta 10 euros al día y hace 2 años pues nos costaba 4 euros. Y ahora mismo una vaca de carne, que pues, Castilla y León es la primera productora de vacas de carne, o la provincia de Salamanca tiene más que casi que alguna comunidad autónoma, pues estamos viendo cómo ahora vale 3 euros al día una vaca de carne, que debería estar pastando y no debería estar costando nada. Cada año, un año y pico, 2 años, antes de la guerra, nos costaba 1,20 euros mantener una vaca de carne.
Joder.
Entonces, pues ahora estamos perdiendo pues más del doble de los costes que teníamos antes.
Aurelio, ¿la única solución es sacrificarlos?
Pues debería ser la última, porque yo creo que hay solución de decir, bueno, estamos en manos de la administración sabe lo que hay. La administración, tanto la nacional como la regional, como las comunidades autónomas, tienen que dejarse de utilizar estas batallas políticas y ponerse de acuerdo en salvar al sector. Y aquí se salva al sector buscando eso, ese aprovisionamiento de esos materiales y ayudando económicamente al sector, porque el problema que tenemos es que cuando un ganadero cierra las explotación, mata todo ganado, ese ganadero se ha perdido, ya no vuelve.
Claro.
No se puede cerrar un, esto no es cerrar una tienda y luego volver a abrir cuando
y hacer un traspaso o hacer
esto tú tienes unos animales, los estás criando para que produzcan y si los vas a matar luego tardas otros 4 o 5 años en poder estar produciendo otra vez.
¿Y se puede hacer una estimación de cuántos animales se han podido sacrificar en este tiempo?
Pues yo no me atrevo a hacer esa estimación, pero desde luego podemos decir que se está sacrificando en torno a una tercera parte de los animales que teníamos en nuestra región. Y esto nos preocupa mucho, que llegue julio o agosto y se aumente el ritmo, porque parece que se va a aumentar el ritmo. Mire, el problema es, como dicen aquí, que de lo caro siempre sobra. Y si ahora está pues a unos precios disparados, los forrajes, todo esto, pues la gente lo que va a hacer es seguir sacrificando animales.
No pueden aguantar más.
Los costes.
Claro. Y la última evolución para los próximos meses, ¿cuáles son las perspectivas, Aurelio?
Pues la verdad es que es difícil decirle algo, ¿no? Yo creo que estas lluvias que están cayendo ahora de esta dana pues pueden mejorar la situación en la zona norte, en la zona de Burgos, la zona de pastos de los Montes de León, la zona de la montaña de Palencia. Si sigue un poco más y no es una ocasional de 4 días, pues se podrán recuperar algunos pastos, pero tenemos un año más difícil que el 2017 y más que el 92, que son los 2 años de referencia donde los ganaderos lo pasamos muy mal.
Pues estaremos atentos y en la medida que podamos, pues haremos ruido. Aurelio González, ganadero, secretario general de UPA en Castilla y León. Gracias y suerte, Aurelio.
Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros y desde luego lo vamos a necesitar, porque los agricultores y los ganaderos seguimos siendo esenciales para producir alimentos, que es nuestro trabajo.
Absolutamente, y más que tenemos que hablar de ello. Gracias otra vez, Aurelio, suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Qué horror, ¿eh?
Pobre gente, ¿eh?
Madre mía, sí. Bueno, y pobres todos.
Sí, 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 sin duda, tenemos, sin duda, sin duda.
Dejaremos de comer carne y tomaremos las cosas esas que son de mentira.
De impresora.
Eso,
de gracias, 3D. Pilarín. Mañana más.
Un besito, hasta adiós. Mañana. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hora de votar. 28M en COPE.
Este domingo, desde las 8:05 de la tarde, especial elecciones municipales y autonómicas.
Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia son el auténtico termómetro.
Con Expósito, los mejores analistas, el minuto a minuto del escrutinio, los posibles pactos.
Y estamos recorriendo España para...
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, recorriendo España para explicarte a pie de calle todo lo que pase.
Con el despliegue de las emisoras COPE.
En Tolox, ¿qué ocurrió? Pues que 603 vecinos votaron.
Superdomingo electoral en COPE.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo, o porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11, a todos, ¿eh?
Bien jugado.
Porque cuando jugáis a la 11, hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo:
No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.